Dentro de la oferta de la UNED para esta 13ª edición de los cursos de verano, en Ávila, entre los días 15 al 19 de julio, se van a reunir algunos docentes, expertos y representantes institucionales para abordar los problemas de la integración europea ante la futura Carta de la Unión Europea. Este curso está dirigido por los catedráticos de la UNED, Antonia Calbornero y José Puentejido, ambos titulares de cátedras Jean Monnet de Unión Europea. Hoy nos va a acompañar en este tiempo de noticias en Revista de Economía, Antonia Calbornero, codirectora del curso, para hablarnos de su contenido y objetivos. Vamos a aprovechar también su participación para pedirle una valoración de la cumbre de la Unión Europea junto a Latinoamérica y Caribe, que se ha celebrado en Madrid esta pasada semana. Buenas noches, Antonia Calvo, y gracias.
Buenas noches.
Pues lo primero que vamos a tratar con Antonia Calvo, como hemos dicho, es sobre el curso que se va a celebrar en Ávila y que va a estar centrado en los problemas de la integración europea. ¿Cuál va a ser el contenido de este curso, Antonia Calvo?
Pues precisamente lo que se trata es de exponer durante esa semana del 15 al 19 de julio en Ávila los principales aspectos que afectan a la evolución de la integración europea. Aspectos contemplados desde el punto de vista económico, político y jurídico. Entonces, en el primer día de la inauguración del curso, el lunes 15 de julio, la exposición será fundamentalmente enfocada hacia los temas políticos y estará a cargo del embajador de España ante el Consejo de Europa en Estrasburgo, Guillermo Kirkpatrick, y el anterior presidente del Parlamento Europeo, José María Gil Robles Gil Delgado. Este primer día, como digo, pues se hará un balance fundamentalmente de la presidencia española en el Consejo del semestre de presidencia española. Y el reto que supone para la integración europea el debate de Europa en el 2004. Después, a partir de ese día, ya se centra más la exposición y el análisis de los problemas de la integración europea actual en lo que ha supuesto la evolución de la integración europea, la unión monetaria, la fiscalidad, o sea, son temas que afectan a la marcha de esta integración europea. Seguido por el miércoles 17 de julio, por aspectos en principio más jurídicos, como son los problemas constitucionales, y aspectos también enfocados hacia el lado económico, como es la política de competencia, teniendo en cuenta que la Unión Europea se enfrenta, como el resto de los países participantes en la economía mundial, se enfrenta a un proceso de globalización creciente. Entonces, la política de competencia es precisamente uno de los aspectos que más interesan a las empresas y a la competitividad de la industria europea frente al resto del mundo. El jueves, el día 18 de julio, se atenderá fundamentalmente a los problemas políticos jurídicos de la ampliación, precisamente porque la ampliación nos interesa destacar los elementos que afectan a los países que ya integran a la Unión Europea y a los países que están a las puertas de esta integración, los países del Este y Centro Europa que se van a integrar, que ya no son 6, como se hablaba antes, sino que ahora son ya 10. De manera que el jueves se hablará de los problemas políticos jurídicos de esta ampliación, como estoy diciendo, y de los aspectos económicos de la ampliación. Y finalmente el viernes 19 de julio se finalizará esta semana de debate y de exposición de temas comunitarios con una mesa redonda, donde se hará una especie de recapitulación y podrán los alumnos, como el resto de la semana, pues intervenir o discutir con los ponentes que están propuestos para la mesa redonda por los aspectos más importantes que se han tratado e incluso los que no se han tratado en esa semana.
En principio, este curso supongo que está dirigido pues tanto a personas que estén estudiando economía y empresa como derecho. ¿A quiénes han pensado ustedes que puede interesar el curso sobre integración europea que van a celebrar en Ávila?
Bueno, yo creo que es un curso abierto a todas las personas y a los profesionales, a los estudiantes que estén interesados en el proceso de integración europea. Es un tema que nos afecta a todos como ciudadanos de la Unión. Entonces, algunos de los aspectos contemplados en esta semana de debate de integración europea pueden tener interés específico los que puedan asistir, pero hay otros que no es porque tenga un interés específico en ellos, sino porque simplemente hay que estar enterados de qué está ocurriendo a nuestro alrededor y que como ciudadanos de la Unión nos va a afectar desde varios puntos de vista, no punto de vista exclusivamente económico, sino también puede ser pues político de participación como ciudadanos o jurídico en la medida en que se va a elaborar y probablemente se tendrá que elaborar una carta europea o una constitución europea, que es una cosa que está todavía sobre la mesa y que nos va a afectar como ciudadanos, como digo.
Muy bien, pues esperamos que se matricule mucha gente en este curso y ahora vamos a seguir hablando con Antonia Calvo, porque además es habitualmente nuestra interlocutora en estos temas de Unión Europea, sobre la opinión que ella tiene y el balance que se puede hacer de la última cumbre celebrada dentro de la presidencia española que se ha celebrado en Madrid, en la que se han reunido representantes de países de América Latina y Caribe junto con la Unión Europea. ¿Qué balance podemos hacer de esta reunión, Antonia Calvo?
Hombre, el balance es un balance fundamentalmente político, porque ha sido un punto de encuentro de precisamente representantes de países de América Latina con representantes de la Unión Europea, precisamente en el marco de la presidencia española. Entonces es un marco, bueno, pues un punto de referencia de lo que ha sido o de lo que está siendo ahora mismo la presidencia española. Pero sobre todo yo lo que creo que habría que destacar es que aparte del aspecto político, pues se ha llegado a firmar un acuerdo de asociación en esta cumbre con Chile, un acuerdo de asociación que se había iniciado en 1996 ya como un acuerdo marco de cooperación que ahora pues se ha finalizado. Y yo lo que también querría puntualizar es que lo más interesante de esta cumbre, aparte de lo que digo que es el encuentro político, que además se va a institucionalizar estos encuentros, pues no sé si cada 6 meses o cada una vez al año, depende de cómo se hayan puesto de acuerdo o se pongan de acuerdo en el futuro. Lo más interesante de esto, aparte de la institucionalización, es que la Unión Europea parece que se está girando un poco hacia los países de América Latina, que hasta ahora pues ha dado mucho más importancia a las relaciones con los países ACP, con los países de África, Caribe y Pacífico, que tenían lazos históricos y culturales o de relaciones más anteriores con algunos países comunitarios, bueno, y que se da mayor importancia a la cooperación con estos países ACP que a la cooperación precisamente con América Latina. Bueno, y esto puede ser quizá un punto de inflexión para que se dé importancia a los países de América Latina desde el punto de vista de la cooperación y desde luego desde el punto de vista de los encuentros políticos de estos países para tener unas relaciones mucho más estrechas. Desde luego estas relaciones ya están en marcha, como digo, pues estaban en marcha ya anteriormente con Chile, que ya se ha firmado ahora. Con México ya hay un acuerdo, que es el primer país de asociación privilegiada con la Unión Europea a partir de 1997. Con Mercosur también un acuerdo marco en marcha desde 1995, con Centroamérica desde 1985 y con la Comunidad Andina desde 1996. Pero a partir de ahora probablemente pues este impulso que se ha dado, que han quedado bastante satisfechos por lo que se ha visto en la televisión y en las relaciones de prensa, bueno, pues puede ser un punto de inflexión para que se impulse más estas relaciones que son necesarias para apoyar a los países de América Latina y de habla hispana.
Muchas gracias, Antonia Calvo, por esta valoración sobre la última cumbre celebrada en la presidencia española entre ministros y presidentes de la Unión Europea y de países de América Latina y de Caribe. Hasta otra ocasión, Antonia Calvo, repetimos, es catedrática de Economía Aplicada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y además va a dirigir, junto con el también catedrático de esta universidad, José Puente Gido, un curso en Ávila sobre la integración europea actual, problemas jurídicos, políticos y económicos en la futura Carta de la Unión Europea. Hasta otra ocasión.
Muchas gracias y buenas noches.
El Centro Asociado de la UNED en Cuenca se incorpora también por primera vez como sede de cursos de verano, con 4 cursos que se van a celebrar en la misma semana, entre el 15 y el 19 de julio. Uno de estos cursos es Los retos del turismo sostenible en el ámbito local. Seguimos hablando en Revista de Economía de los cursos de verano de esta universidad. Vamos a hablar ahora de un curso dirigido por un profesor de nuestra facultad que se va a celebrar en Cuenca entre los días 15 al 19 de julio con el título Los retos en el turismo sostenible en el ámbito local. Está dirigido por Carlos Velasco Murviedro, como decíamos, profesor titular de Política Económica de esta universidad y de nuestra facultad. Buenas noches, Carlos Velasco.
Muy buenas noches.
Bien, pues queríamos en primer lugar que nos explicase por qué este curso se va a centrar concretamente en un tema tan específico como el turismo sostenible.
Bien, porque el tema del turismo sostenible viene de alguna forma relacionado con desarrollo económico sostenible y es un calificativo que viene dándose a muchos aspectos de la realidad y sobre todo económica. Incluso hasta lingüísticamente hay los puristas, y realmente tienen razón, no debería decirse sostenible, sino sustentable, es la palabra acertada y precisa, pero bueno, se ha quedado ahí en el lenguaje coloquial esta idea del desarrollo económico o el turismo sostenible. Ella quiere hacer referencia a un cambio de perspectiva en cuanto a que siempre se ha considerado el turismo como la primera industria nacional, que lo sigue siendo, pero se ha visto en una perspectiva muy económica o muy cuantitativa. Era número de visitantes, número de camas, número de hoteles, volumen de divisas, balanza de pagos. Y ahora, sin embargo, aun manteniéndose este enfoque, se quiere insistir sobre algo más menos cuantitativo y más cualitativo, más referido a la conservación del medio ambiente, una idea incluso intergeneracional de trabajar con el turismo, pero manteniendo un cierto equilibrio con lo que se hace para las generaciones futuras, no destruir un paisaje, un arbolado, un bosque, etcétera, etcétera. Entonces, que se haga con un cierto equilibrio, que estas nuevas inversiones, estas nuevas realizaciones turísticas mantengan un equilibrio en todos los terrenos. De hecho, pues se suele hablar, que se dice que sea soportable medioambientalmente, que sea viable económicamente y que sea también equitativo socialmente.
De acuerdo, Carlos Velasco. El título del curso es Los retos del turismo sostenible en el ámbito local. ¿Por qué esta incidencia especial en el turismo sostenible dentro del ámbito local?
Pues curiosamente porque si a ese turismo antiguo de las grandes urbanizaciones, pisos, camas, hoteles, hacía referencia al número y a la cantidad, era un turismo más bien organizado en términos de política económica desde los grandes poderes públicos de una nación, de un Estado. Se organizaba todo generalmente, se daban unas normas para favorecer el turismo. Hoy, este turismo respetuoso con el medio ambiente, sostenible, es inviable si no parte y tiene su aplicación y su desarrollo, su estructuración desde el ámbito local. Ayuntamientos, organizaciones, diputaciones, comunidades autónomas, pueblos incluso. Entonces, cada vez más se va haciendo una incidencia y un intento de contemplarlo desde la realidad concreta a la que se va dirigiendo. Y en ese sentido nos queremos dirigir o ver las experiencias y los ejemplos que han tenido lugar en España o en el mundo sobre esta relación en clave entre el turismo sostenible y los distintos lugares geográficamente hablando.
Nos gustaría también que nos desarrollase algunas de las cuestiones y sobre todo los ponentes que van a participar a lo largo de esta semana en Cuenca.
Va a tratar de recoger pues distintas experiencias concretas, bien en el caso se hace en Cuenca pues la experiencia de Cuenca, del País Vasco, de Andalucía, se va a hacer también temáticamente pues el nuevo turismo cultural, de negocios, de patrimonio artístico, histórico, el que no es meramente de sol y playa. Va a haber intervenciones y temas sobre la Administración Turística Española, la Organización Mundial de Turismo, la nueva oferta turística, la nueva demanda, y creemos cubrir todo lo que existe a este respecto en estos días.
Muy bien, en cuanto a los ponentes, quizás por señalar algunos de los que van a participar.
Bueno, pues hombre, hay desde Fernando Prats, que es un responsable de la Agencia 21, va a venir Juan Ignacio Vidarte, responsable del Museo Guggenheim, Ramón Orpinel, de una asociación de turismo verde, Águeda Esteban y Soledad Díaz Picazo, Augusto Huescar, de la Organización Mundial de Turismo, responsables de la administración y de los planes de estudio educativos, un poco es muy variado y yo creo que muy enriquecedor, esperamos.
Bien, pues muchas gracias, Carlos Velasco. Como les decíamos, es profesor titular de Política Económica de esta universidad, director del curso que se va a celebrar en Cuenca entre los días 15 al 19 de julio, con el título Los retos del turismo sostenible en el ámbito local. Hasta otra ocasión y éxito con su curso.
Muchas gracias.
Despedimos este tiempo de noticias en Revista de Economía recordándoles dos cuestiones: cómo informarse de estos cursos de verano y cómo informarse de los estudios de diplomado en turismo que comienzan a impartirse el próximo curso 2002-2003. Información sobre los cursos de verano en los centros asociados y en los puntos de información de esta universidad, también en los teléfonos 91-398-6051 y 91-398-8084, en internet en la dirección de esta universidad, uned.es. Información sobre la titulación de diplomado en turismo en los centros asociados y puntos de información, igual que en el caso anterior, también en el teléfono de información de la UNED, en los teléfonos generales de información de la UNED, 91-398-6000, y en internet en uned.es, y también en el web propio de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, del que va a depender esta nueva diplomatura en turismo que, como les decíamos, comenzará a impartirse el próximo curso. También les voy a recordar que los plazos de admisión para matricularse en la UNED, tanto para turismo como para cualquier otra carrera, son del 17 de junio al 31 de julio. Recuerdo, plazos de admisión del 17 de junio al 31 de julio y plazos de matrícula entre el 16 de septiembre y el 16 de octubre y entre el 1 de octubre y el 15 de noviembre. También quería comentarles que este programa de radio, Revista de Economía, va a incorporar los contenidos de turismo en una sección que hemos denominado Hablemos de Turismo. Y para despedirnos, precisamente hemos elegido este sector, el del turismo, motor de la economía española, sobre el que ha girado una de las reuniones informales en la presidencia española de la Unión Europea, la reunión de ministros de turismo en Santander. De todas estas cuestiones vamos a hablar esta noche en Revista de Economía con Francisco Mochón, catedrático de Análisis Económico de esta universidad. Buenas noches, Francisco Mochón.
Hola, buenas noches.
Lo primero, profesor Mochón, es ¿qué lectura, en su opinión, se puede extraer del turismo como indicador de la coyuntura económica de cara a la recuperación económica que se puede estar produciendo ya en estos momentos?
Bueno, vamos a ver, en el caso de la economía española, tanto el turismo en sí como algunas actividades relacionadas con el turismo, como incluso la construcción en las zonas costeras, se han utilizado tradicionalmente como un indicador adelantado del ciclo del PIB, es decir, que adelanta la coyuntura. De hecho, en la actualidad, en la fase de desaceleración de la actividad económica que se inició con el crack bursátil de las empresas tecnológicas y de las empresas de telecomunicaciones y que se agravó con el atentado del 11 de septiembre, pues parece que ahora, sobre todo en Estados Unidos, está tocando fin. Sin embargo, en la economía española, si exceptuamos alguna información sobre el turismo, precisamente los datos lo que nos dicen es que la caída de la actividad fue menos acusada que en otras economías, pero que el ciclo va más retrasado. Por lo cual, es decir, que aquí todavía no se ven síntomas de recuperación, exceptuando algunos en el sector turismo. En este sentido, precisamente, además hay datos que corroboran que la recuperación en la economía española aún no ha empezado, y es los datos del mes de abril de inflación e incluso la información contenida en la nueva encuesta de población activa, en la nueva EPA, en la que se infiere que la estimación del crecimiento del PIB que había adelantado el Banco de España, pues quizás sea optimista y que la realidad vaya por debajo de lo que habíamos señalado. En resumen, que a nivel mundial parece que ya hay síntomas de recuperación y que en España los datos importantes de la economía aún no denotan una recuperación, exceptuando algunos datos de turismo, como ahora comentaremos.
Sí, Francisco Mochón, en la reunión de Santander de ministros de turismo de la Unión Europea se trató especialmente de los efectos del 11 de septiembre en este sector, como usted ha comentado. Sí. En esta reunión se dio por concluida la crisis. Me gustaría que nos hiciese una valoración, en su opinión, de estos efectos en el turismo mundial del 11 de septiembre.
Hombre, los políticos son muy dados a hacer declaraciones que son portada de prensa, es decir, que bueno, la Comisión Europea certifica el final de la crisis. Las coyunturas y las crisis no se pueden certificar, y menos por los políticos, que normalmente no saben mucho de economía. Pero en cualquier caso, lo que sí parece es que en el año 2000 hubo a nivel mundial un descenso significativo en lo que es las entradas turísticas, un descenso no significativo, pero sí apreciable, sobre todo en una magnitud que durante los últimos 6 años venía creciendo. A nivel mundial cayó en un 1,3%. En el caso de la Unión Europea, la caída registrada por el número de entradas turísticas fue casi la mitad que la observada a nivel mundial, fue del 0,7%. Y en España, sin embargo, el conjunto del año 2001 logró capear el temporal y terminó el ejercicio con un crecimiento del 3,4. Es decir, que a pesar de que los 3 últimos meses del año fueron bastante malos, globalmente considerado el 2001, en la economía española, el turismo todavía experimentó un crecimiento notable del 3,4, como había comentado.
Los datos de los primeros meses de 2002 ya se conocen y muestran una recuperación todavía mayor del sector turístico en nuestro país. Pero estos datos que conocemos nos presentan algunas novedades o tienen algunas connotaciones nuevas que yo creo que sería interesante que comentásemos.
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, había que señalar que sí es verdad que hay algunos datos que en un principio son positivos, ¿eh? Pero pero bueno, son positivos, pero hay que matizarlos. Hay que matizarlos en el sentido de que el componente estacional es muy importante en el turismo, y el hecho de que en este año haya caído la Semana Santa en el mes de marzo, mientras que el año pasado fue en el mes de abril, esto desvirtúa un poco la comparación. Y por eso, y esto hace que el dato globalmente considerado del primer trimestre, que nos dice que el crecimiento interanual del número de entradas de turistas ya en el año 2002, comparando con los tres primeros meses del año pasado, ha sido un crecimiento de un 5,4, esto es engañoso. Engañoso, o por lo menos por el dato que ya había comentado de la distinta incidencia de la Semana Santa. En cualquier caso, un hecho es que en el mes de febrero cayó la entrada de turismo y venían cayendo por primera vez en 5 años de forma consecutiva desde el mes de octubre, sí, octubre, noviembre, diciembre y enero, las entradas de turismo experimentaron un decrecimiento. En el mes de febrero ya se observó por primera vez, y aquí ya se apunta, un dato es solo, no es muy significativo, pero ya se apuntó un posible cambio de tendencia, y en el mes de marzo hubo un aumento más significativo, fruto de que cayó la Semana Santa. Sí, de hecho, en el mes de la entrada de turistas en el mes de marzo experimentó un crecimiento de un 12,2%.
En todo caso, Francisco Mochón, sí. Los datos sobre las llegadas de visitantes son más optimistas, pero parece que no coincide mucho con los datos sobre ingresos por turismo en esos meses.
Bueno, vamos a ver, eso es un hecho importante que lo destaque. Si nos vamos a los datos del año pasado, habría que decir que el año 2001, pues bueno, fue a pesar de la crisis que afectó al turismo en los últimos 3 meses del año, los datos fueron realmente positivos. Los ingresos por turismo, en el caso de la economía española, crecieron algo más del 9%, es decir, presentaron un crecimiento de 37.700 millones de euros. Esto es un crecimiento significativo. Sin embargo, en el mes de enero, los ingresos por turismo cayeron un 11,5%. Sí, recordemos que todavía no tenemos datos de ingresos por turismo ni del mes de febrero ni del mes de marzo, pero lo que sí es verdad es que la caída en el mes de enero de los ingresos por turismo fue más acusada que la caída observada en la entrada de turistas, que cayó solamente un 12 y pico%.
¿Esto, en su opinión, a qué se puede deber esta caída en los ingresos?
Bueno, los expertos del sector apuntan distintas razones. Por un lado, dice que una cosa son las entradas de turismo y otra cosa es el número de pernoctaciones medias. Dicen que se viene que durante una serie de años, pues las estancias medias están bajando, y esto influye. Otro dato que destacan los expertos del sector es que los tour operadores, ante la crisis, pues exceptuando para el mes de julio y agosto, que hay ahí lleno, pues están apretando más en los precios. Es decir, que se está mostrando un planteamiento más agresivo, y esto lógicamente incide en lo que es el saldo de los ingresos por turismo.
En cuanto al comportamiento del turismo por comunidades, también parece que se aprecia un ligero cambio de tendencia. ¿Cuáles son los datos más significativos, en su opinión, Francisco Mochón, sobre el turismo, el comportamiento del turismo por comunidades?
Bueno, vamos a ver, en lo que los datos que tenemos del año se refiere a los tres primeros meses, de enero, febrero y marzo, y lo que nos dice es que es una temporada típicamente turismo de invierno. Ahí el protagonismo principal lo lleva Canarias, que acapara el 33% del total. Luego le sigue Cataluña con un 18%, Andalucía con un 15%, Baleares con un 11%, y bueno, ya el resto de las comunidades, siguiéndole las dos siguientes serían Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid. Bueno, de esto lo que habría que destacar es que en Canarias, en Madrid y en Baleares, sobre todo en Baleares, que es un turismo que también suele ser importante en invierno, el número de entradas turísticas en el primer trimestre se han reducido y destaca, por ejemplo, la caída observada en Madrid, que una caída en torno al 8%, mientras que en Baleares, bueno, pues en Baleares la caída fue solamente de un 1,4%. Pero el dato más destacado es el notable crecimiento experimentado en Cataluña, que en estos tres primeros meses del año el turismo, la entrada de turistas a Cataluña han crecido casi un 34%. Es decir, que es un dato realmente muy significativo.
Quizás todo esto pueda tener que ver con el interés por parte de algunas comunidades, de las instituciones y supongo que también por parte de los empresarios, de competir diferenciándose del tema de sol y de playa, que era el habitual, con otras ofertas alternativas y de calidad para hacer sostenible el futuro del turismo en España.
Pues yo creo que probablemente lo que es el turismo de congreso, el turismo de ferias, de ferias con de carácter comercial, pues yo creo que eso en Cataluña lo están gestionando de forma adecuada y probablemente se plasme en datos como los que acabamos de comentar. También los expertos señalan que de cara al futuro la estrategia está no en competir vía precios, porque ahí Turquía o Egipto siempre nos van a llevar ventaja, sino en reenfocar a servicios con un mayor valor añadido, conectándolos con, como habíamos dicho, bien con un turismo de negocios y de convención, ferias y convenciones, bien con el turismo de golf o bien con un turismo cultural, que es lo que parece que ahora mismo, bueno, pues las comunidades que lo están actuando son las que están generando, las que estamos teniendo mejores resultados.
Sí, quizás tengamos algún dato significativo sobre las comunidades que están potenciando y desarrollando el turismo cultural, más alternativo, etcétera, aparte de Cataluña.
Bueno, hombre, lo que sí hay es que, hay datos de comunidades que están experimentando un crecimiento muy importante y que, hombre, parten de niveles muy bajos, pero sería el caso, por ejemplo, de Aragón con un crecimiento de un 35%, el caso de, bueno, es decir, comunidades, caso incluso de Extremadura, un crecimiento de un 15%, el caso de Murcia, un crecimiento de un 20 y tanto. Es decir, lo que quería decir es que los crecimientos mayores se dan, exceptuando el caso de Cataluña, que es una comunidad de las sólidas y de la con un turismo realmente consolidado, pues las que están experimentando mayor crecimiento son comunidades recién llegadas al mundo, recién llegadas en el sentido de que cuantitativamente, pues los datos, por ejemplo, estamos hablando de 2.800.000 turistas en Canarias, 1.500.000 en Barcelona, 1.300.000 en Barcelona, en Cataluña, en Andalucía, frente, pues bueno, a cifras de 50.000 o de 60.000 en algunas de las comunidades que estamos hablando. Por lo cual ahí los cambios, la reacción ante cualquier nueva iniciativa son más fácilmente apreciables.
De acuerdo, pues muchas gracias, Francisco Mochón. Les recordamos que es catedrático de análisis económico de esta universidad. Hasta otra ocasión, Francisco Mochón, y gracias de nuevo.
Pues muchísimas gracias, buenas noches.
Y nos despedimos ya, volveremos como es habitual en octubre, retomaremos este tiempo de economía adelantando algo la hora, comenzaremos hacia las 10 menos 20, pero también vamos a incorporar, como les decíamos, contenidos de la nueva diplomatura en turismo que la UNED pone en marcha el próximo curso 2002-2003, en una sección dentro de esta revista que se va a llamar Hablemos de Turismo. Pues bien, volveremos en octubre con revista de economía y de turismo. Si quieren comentarnos alguna cuestión sobre este programa de radio, pueden hacerlo en la dirección de correo electrónico icubillo@pas.uned.es. Ya saben que también pueden escuchar todos los programas de radio emitidos en esta universidad en los últimos años en la dirección de internet uned.es/radio/emitido.htm. Y nada más, suerte en los exámenes a nuestros alumnos. Gracias a todos nuestros oyentes por habernos seguido y hasta el próximo mes de octubre. Esto fue Revista de Economía.